Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a hablar de algo que no hemos hablado nunca antes en este podcast. Campañas en Mercado Libre. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global.
El Magíster de Marketing de la FEM
de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Ahora sí, os voy a hablar con Pablo Tag. Escuchá, David, Pablo es el VP creativo de Media Monks Buenos Aires y uno de los líderes creativos más experimentados en el mercado latinoamericano. Tiene más de 20 años de experiencia, ha liderado equipos en agencias grosísimas como Grey y BBDO y también ha innovado en roles creativos en empresas tecnológicas como Facebook, ahora Meta. Ha ganado premios en todos los festivales que te puedas imaginar, incluyendo el más prestigioso de todos, en mi opinión, los Leones de Cannes, donde además fue jurado, tremendo honor, en el año 2017. En el 2016 fue galardonado como el mejor profesional digital de Argentina en los premios Jerry Goldenberg. ¿Lo pronuncié bien?
Perfecto.
Actualmente, en Media Monks Buenos Aires, dirige creativamente el Brand Lab, uno de los proyectos junto a Mercado Ads, enfocado en ampliar las posibilidades creativas para las marcas en la región, dentro, por supuesto, de Mercado Libre. Lo invité para conversar sobre creatividad ahí mismo, en ese marketplace.
Para que vos, David,
si vendés ahí, la puedas romper. Bienvenido, Pablo. ¿Te presenté bien?
Espectacular. Gracias y gracias por invitarme. Lindo escuchar el resumen de uno con solo lo bueno, ¿no? Siempre está bueno. Solo se dice lo bueno. No cuentan cuando te echaron de una agencia, cuando tuviste problemas. Solo los éxitos.
Pero tenés tu oportunidad ahora, porque antes de partir con la entrevista,
estaría bueno que te cuentes algún dato freak tuyo para conocerte mejor.
Dato freak. Mi dato freak del momento es que desde que empezó la pandemia estoy obsesionado con la carpintería, así que estoy haciendo muchas cosas de carpintería. Pueden seguirme en Brum Brum Toys en Instagram y ver las cosas que hago por hobby, nada más.
¿Y qué es lo más avanzado que has hecho?
No, banco de carpintero que lo hice yo, banquitos, mesas. Ahora estoy haciendo unos juguetes de madera, unos autitos que se están vendiendo en el Malba, que es el museo de arte más importante de Buenos Aires, podríamos decir, que se venden ahí en el shop, así que contento con eso, pero...
¡Ah! Full. ¡Re grosso!
Sí, igual no se vende nada, o sea, yo... Olvídate, debo vender uno por mes.
Ok, pero porque quizás... ¿Estás en Mercado Libre?
No, es que no, lo hago por hobby, no quiero que se vendan más. Si se venden más, tengo que trabajar más y no tengo tiempo para lijar tanta madera.
Ah, perfecto. Entonces sí, ahora sí vamos a meternos a la entrevista. Y eso cuando vi tus charlas y por eso te quería tener acá para que contaras, digamos, ¿qué es esto? No tenía idea que, por ejemplo, esta agencia Media Monks, de la cual sos parte... Tiene un área de un laboratorio junto a Mercado Libre, donde... Contadlo vos mejor, ¿qué hacen ahí?
A ver, ¿qué hacemos acá? Nosotros trabajamos junto a una unidad de negocios que es Mercado Ads, que es la unidad de negocios de Mercado Libre, que se ocupa de venderle publicidad a los grandes anunciantes dentro de Mercado Libre. Es decir, grandes marcas y... quieren hacer publicidad de Mercado Libre. También está bueno empezar a ver por qué hacer publicidad de Mercado Libre. Y ahí hay un nuevo concepto que es el retail media, que es un poco esto de marcas que hacen publicidad en el mismo e-commerce, que también tiene que ver con e-commerce o marketplace que ganan dinero no solo con la venta de los productos, sino con marcas haciendo publicidad dentro de esos espacios. ¿Por qué? Por algo obvio, hay millones de personas que entran todos los días a Mercado Libre, entonces es un gran espacio para hacer publicidad.
Sumado a que entran a comprar productos.
Qué mejor momento para hacer publicidad que cuando vas a comprar productos. Pero bueno, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos propuestas creativas para esos grandes anunciantes, pensadas específicamente para el e-commerce. Ideas que están pensadas para ejecutarse, no en redes sociales, no en vía pública, ideas pensadas para ejecutarse en Mercado Libre.
Recontra interesante, por favor, caminanos en ese proceso. Vamos a asumir que nosotros ya tenemos una gran marca, puedes dar algún ejemplo, puedes nombrar alguna si querés, y dice, ok, tiene sentido. Estoy en Mercado Libre. Cuando la gente entró en Mercado Libre, adivina qué quiere hacer. O vitrinear, estar revisando productos y demás, pero está a un clic literal de meter la compra. Por lo tanto, si logramos persuadirlo de hacerlo, que nos elijan a nosotros debe ser una opción, que nos compren ahora y no después. Contanos por qué están haciendo eso.
A ver, un poco lo que decís, que está muy alineado, es cuando la gente entra a Mercado Libre, entra en este modo research, modo búsqueda, modo descubrir, ¿no? Entrás a buscar productos. Hoy
tiro algunos números, pero
8 de cada 10 búsquedas de producto, cuando uno dice, quiero saber un poquito sobre una mesa o sobre celulares. Cuando una persona busca sobre un producto, 8 de cada 10, la búsqueda esa empieza en un marketplace. Ya no empieza como estábamos acostumbrados en search, en un Google, por decir así. Sí, quizás si estás buscando cómo llegar de un lugar al otro, buscas en Google Maps. Pero si estás buscando sobre un producto, sea cual sea el producto, empezás...
Yo lo voy a decir desde Mercado Libre, pero...
Empezás, primero vas a Mercado Libre y decís, a ver, estoy buscando esto, para buscar un precio, para buscar información. Entonces ahí ya hay una... empieza la gran oportunidad de... La gente está entrando acá a averiguar, a investigar, no solo al momento de compra. Lo va a comprar, pero primero quiere buscar.
Es re interesante ese dato, porque lo que hacíamos antes, o vamos a decir antes, es, pará, la gente inicia el camino a la compra, el famoso Customer Journey, es decir, en Google, va a googlear y va a buscar ahí mejor los productos y demás. Pero decís, ahora decís, no, sí, está bien, el 20% hace ese, el 80% que está con alta intención se mete al marketplace, ya sea Mercado Libre, ya sea Amazon, ya sea, no sé, Falabella, cualquiera.
Parte ahí, elige su favorito.
Entonces tiene sentido, como antes Google te decía, mirá, poné los anuncios acá, los anuncios patrocinados, porque cuando te busquen aparezcas. Mercado Libre dice, eso era antes, ahora están acá.
Y el otro dato, que también es 8 cada 10, pero es que la mayoría de las búsquedas que uno hace en Mercado Libre, que la gente hace en Mercado Libre, son lo que se llama unbranded. Es decir, no pones el nombre de la marca. O sea, buscas un shampoo, no pones Sedal, pones shampoo para rulos, pero no ponen la marca. Lo mismo para casi prácticamente cualquier categoría que se te ocurra, la gente no pone marcas, pone el nombre del producto, pones cerveza, pones, cualquier producto.
Para. Es muy loco lo que estás diciendo, ¿eso es facto? ¿O es un
sí,
facto?
Sí, sí, sí.
Es así, está la data respalda lo que acabas de decir.
Está la data dura de eso. Ahí uno empieza a pensar la oportunidad que tiene una marca de shampoo, por poner un ejemplo, que ya empezamos con eso. Justo yo shampoo mucho no uso, pero para los que están solo escuchando es por mí, porque no tengo pelo.
Pero no usas nada, pues tampoco pelo tenés, algo.
No.
Pero es que la oportunidad que tiene la marca en un momento donde alguien está buscando, pone solo la palabra shampoo, de decirle, yo soy tu shampoo, yo soy el mejor, soy el que deja el pelo más sedoso, el que te hace los mejores rulos, el que tiene ácido hialurónico, no sé, todas las cosas que dicen las marcas de shampoo. Entonces, digamos, es el momento clave, porque lo que vemos es eso, la mayoría de la gente no va ya sabiendo qué marca quiere comprar.
Va buscando, va a comprar un producto, va a investigar sobre un producto.
Y ahí Mercado Libre, ¿qué te dice? Usa, hace...
No Mercado Libre, la marca te dice. La marca tiene la posibilidad de hacer anuncios, ¿sí? Desde los más simples, que son el product ads, digamos, que son los promocionar tus productos, digamos, el producto que ya está a la venta, hacer que aparezca arriba en la búsqueda, a formatos de publicidad en formatos banners y otros formatos quizás un poco más complejos. Existe la posibilidad de hacer pequeñas landing page de las marcas a las que llegas desde esos banners. Digamos, hay varios formatos hoy dentro de Mercado Libre para que las marcas puedan contar sus historias, ¿no? Sus beneficios, sus por qué.
Metámonos ahí un segundo. Abrí lo que se llama el Media Kit. Ok, tengo los anuncios para patrocinar, para que cuando me busquen aparecer arribita, tal cual como
funciona en Google.
Tengo anuncios, digamos, de imagen, video, que puedo ubicar en diferentes lugares del marketplace. Puedo crear mis propias landing page ahí adentro, más allá de la ficha de producto. ¿Qué más hay?
A ver, en formato banner hay distintos formatos de banners. La mayoría son banners estáticos, así que lo bueno de eso es que es bastante simple de generarlos, digamos, una imagen y un texto. Y las landings, no estoy completamente seguro si cualquier David se puede hacer o si necesitas un tipo de pauta diferente, pero bueno, muchas marcas generan sus propias landings. Y bueno, todo el tiempo se están abriendo nuevos espacios. Ahora todavía no está en toda Latinoamérica, pero Mercado Libre acaba de lanzar Mercado Play, que es como una plataforma de streaming gratuita dentro de Mercado Libre, que tenés películas, tenés series, todo gratis, pero cada cierta cantidad de minutos aparece publicidad tipo YouTube. Con Skip Ad.
¿Aparecen al principio o aparecen, o estoy viendo Breaking Bad y a la mitad?
Cada 10 minutos te aparece publicidad. Entonces también se abre esa posibilidad de hacer formato de video. Y después también empezar a pensar algo que yo siempre recomiendo mucho a las marcas, es estar mirando todos los espacios en los que tu marca conecta con la audiencia. No solo la... Digo, estos son... Ahora estoy hablando de espacio de publicidad, pero tus fotos de producto, donde ponemos las fotos, que por lo general uno pone, hay marcas que ponen una foto del producto recortado, ¿no? Con fondo, siempre con fondo blanco, eso hay que hacerlo así, ¿no? Pero quizás tenés que poner más fotos, quizás que te conviene poner una foto de ese producto siendo usado, quizás podés poner ahí, contar una historia.
¡Oh! Para eso que estás diciendo, vamos a armar la sección ahí exactamente con estos consejos. Viene David y te dice, Pablo, te encuentra en Buenos Aires en el museo y está viendo tu autito. Y te dice, ¡ah, pará! Te escuché en el podcast de Javier, pero pará, pasame la posta, pasame la papa. Tengo un shampoo casualmente, pero es un shampoo orgánico que yo estoy produciendo. Lo tengo en Mercado Libre, pero yo sé hacer shampoos y, bueno, a duras penas lo subí ahí en Mercado Libre.
Dame tu top 5
de mejores prácticas para romperla.
A ver, voy a lo simple, ¿no? Pero buenas fotos de producto, aprovechar esos espacios de foto para que no, quizás no es solo la foto del producto, sino una persona usando ese producto o alguna cualidad del producto que también puedas contar en imagen. Ser muy táctico, y hay herramientas que yo no soy especialista, pero hay herramientas para buscar las palabras que tenés que usar en esa publicación. O sea, si te conviene decir shampoo orgánico para cabello o para pelo, o decir el, no sé, shampoo natural. Bueno, natural o orgánico, ¿qué digo? Bueno, hay herramientas para entender cuáles son las búsquedas más comunes de la gente, las tendencias. Entonces, aprovechar esas tendencias. Testear, decir, bueno, hago una publicación con orgánico y otra con natural. Y veo qué pasa. Ser muy claro en las descripciones de producto, porque después está, uno puede describir el producto. Lo mismo es no solo quedarse con describir el producto, sino contar tu historia. Contar por qué tu producto es mejor, por qué es diferente, si es orgánico, bueno, contar cómo ayuda al planeta o por qué es mejor que otros, por qué no tiene químicos.
Encontrar tu diferenciación.
Y contársela a la gente. Y después estar...
Antes de ir al top one, quedemos en ese último, que está muy cerquita de mi corazón, y asumo que el tuyo también, que es el storytelling, de poder contar una historia, y una historia bien contada tiene muchas más posibilidades de conectar con la audiencia, que la audiencia,
solo porque la historia está bien contada, te elija.
Pero no, si vos tenés dos productos iguales, dos son orgánicos, igual, pero tu historia está mejor contada, te van a elegir probablemente. ¿Algún tip para contar bien su historia? ¿Qué decir al principio, al medio y al final, siguiendo los famosos tres actos de toda historia?
A ver, principio creo que es un medio donde siempre al principio hay que ser muy claro y directo. No pensar que la gente viene a leer una novela a Mercado Libre, ¿sí? Es como, primero sé directo con tu beneficio, con tu producto. Después es un poco como el típico funnel de venta, ¿no? Como el primero, dame el mensaje claro que necesitas contar. Después, para el que esté más interesado y que se va a poner a leer más, Bueno, contame un poquito más en profundidad. Y en el cierre, no, ya no sé, si llegaste al final ya buenísimo, ¿no? ¿Cómo se compra? Siempre el call to action, ¿no? Es como, ¿cuál es el beneficio?
Déjame meter algo ahí. Yo lo que agregaría es, mira, si vos fue un shampoo orgánico y no solo te ha costado de fuerte, es que contar cómo fue que llegaste a desarrollar este shampoo orgánico, qué problema viste en el mercado que te inspiró a hacerlo y todas las dificultades que tuviste y el trabajo que te da contar, producir este shampoo que es buenísimo. Nosotros valoramos el esfuerzo del otro, no es que mirá, saqué de una... Es re fácil hacer este shampoo. No, hay todo de investigación atrás, y mucho esfuerzo nosotros los productores y con mucho cariño lo metemos al mercado.
No, tiene todo el sentido. Sí, sí. Y después creo que hay una variable clave que es escuchar a la audiencia, ¿no? Desde esto de entender cómo busca la gente, digamos, qué palabras pone. Pero también un mundo clave es las preguntas que te hacen. ¿Viste? Uno pone shampoo orgánico y la primera pregunta va a ser, hola, ¿es orgánico? Porque así funciona. Siempre es como vos pones producto original.
Y te dicen, hola, ¿es original?
Dice original, bueno. Entonces, uno con esas preguntas va aprendiendo qué faltó o qué no está del todo claro o qué errores tenés de comunicación. Porque si la gente te lo está preguntando es que hay algo que todavía no te cree o hay algo que todavía no entiende. Entonces, estar muy atento a esas preguntas para corregir y después estar muy atento a lo que la gente opina de tu producto, que es como el final del funnel, el final de ese journey de usuario, que es cuando la gente pone las estrellitas y hace su review del producto, que ponen unas cosas espectaculares, es que la gente escribe maravillas o no, pero es muy interesante lo que la gente escribe. Leer eso, entrar a ver qué opina la gente de tu producto, por qué, y eso te ayuda después a cómo contás tu historia o también quizás a mejorar tu producto.
Estás aprendiendo armas de marketing.
Hasta la vista, baby.
Estás escuchando Marketing para David.
Se me acaban de ocurrir, los estoy robando, no es que se me ocurrieron a mí originalmente, soy brillante. No, no, los robé, pero acabo de conectar con dos hacks. Uno muy básico, que es, mira, anda a ver las fichas de productos de los mejores. Cuando vos googleaste, no, cuando vos pusiste en Mercado Libre, no sé, shampoos orgánicos y no es el tuyo y salen otros que son, rankean primero, fíjate cómo tienen armada la ficha, qué fotos usas, si cuenta la historia o no cuenta la historia. Eso es copiar ahí.
Y hacerlo, tratar de hacerlo mejor.
El segundo, y acá vamos a meter un poco de inteligencia artificial, que es, probablemente en el shampoo orgánico más popular esté repleto de comentarios. Y debería, por las leyes de la estadística, haber muy buenos, pero también muy malos. O malos. Voy a decir a quién se lo robé. Esta se lo robé a Tim Ferriss. Así Tim Ferriss escribió su libro de la semana de trabajo de 4 horas. Contó la historia de que se puso a revisar todos los libros que hablan de tercerización. Analizó todos los comentarios y vio los comentarios negativos, lo que le faltaban a esos libros. Y él desarrolló un libro que tenía lo que a los otros le faltaban.
Brillante, Tim Ferriss.
Y armó un libro único, ¿no? Que es un éxito, ha sido un éxito de taquilla, un bestseller. Entonces, tratar con inteligencia artificial. Puedes copiar. Incluso vos pones poner el link. Si tenés la versión plus de ChatGPT, decís, léeme esta página, lee todo. Y le decís, basado en los comentarios negativos, ¿qué le falta a este producto para ser mucho mejor? Estoy inventando. Le falta que el producto orgánico sea realmente orgánico en base a aloe vera. No sé.
El packaging. El packaging tiene plástico y me gustaría que sea solo de cartón.
Espectacular. ¿No? Y por ahí entonces en la descripción del producto decís, y el packaging es solo de cartón.
Sí, sí, es una buena estrategia. Está muy bien.
El mismo chico que ahora vio el autito en... No es un chico, es un adolescente grande. Tiene más de 20. Que vio el autito y dice, bueno, fantástico, ya tengo mi shampoo, gracias por tus consejos. Pero me interesa hacer publicidad, porque sé que la publicidad funciona. Estoy viendo a mis amigos, se están haciendo todos millonarios. Viste que hay toda una movida de adolescentes millonarios. ¿Qué consejo de publicitario me darías? Porque vi, escuché a Javier y sos grosso. Fuiste jurado en Cannes.
Creo, yo siempre empiezo por entender a la audiencia, entender qué le pasa a tu audiencia, qué los motiva a comprar tu producto y qué los desmotiva, o sea, qué los frena para comprar tu producto. ¿Por qué no están comprando el tuyo y están comprando el de otros? ¿O por qué comprarían el tuyo? Y en base a eso, después generar comunicación para atacar específicamente esos points, ¿no? Es como comunicación para atacar el por qué no y comunicación para fortalecer el por qué sí. Creo que yo siempre empiezo en esos dos lugares que tiene que ver con la gente. Veo muchas veces que las marcas piensan demasiado en, digamos, cuando uno crea un producto, piensa demasiado en el producto, en qué tiene tu producto, en por qué es mejor, etc. Y no en la gente, no en por qué para la gente es mejor.
¿En qué momento de tu carrera descubriste ese principio?
Yo creo que en la época, no estoy 100% seguro, pero es algo de lo que hablábamos mucho cuando estábamos en la época, cuando yo trabajaba en Facebook, que empezamos con un poco esta narrativa de entender los motivadores y los stoppers de la gente, porque veíamos que las marcas intentaban contar una historia en redes, por ejemplo, en los comienzos de las redes, pero no contaban la historia que la gente quería escuchar en redes. Contaban la historia que ellos querían contar, y ahora a nadie le importaba. O sea, bueno, yo me meto en redes y te cuento sobre mi producto. Y ahora quizás cambió un poco la forma en el mundo de redes, hay más de eso. Pero al principio eran historias de personas, ¿no? Eran como fotos de tus amigos, de tu familia, etc. Y nadie quería ver una foto de un producto recortado que decía que tiene niacinamida, no te sirve, ¿no? ¿Por qué querrías ver eso en redes? Entonces ahí dijimos, bueno, empecé a pensar en la gente. Quizás te conviene poner una foto de alguien bañándose y va a ser una conexión mucho más fuerte que la foto de tu producto. Y ahí empezamos con este pensamiento de pensar como la gente y pensar cómo la gente usa este medio. Cada medio lo usamos de una forma distinta. Entender esto, digo, en el caso de Mercado Libre, la gente, ¿qué está viniendo a buscar? ¿En qué momento de su journey, de su viaje de compra está cuando entra en Mercado Libre? ¿Y qué es lo que le tenés que decir ahí para convencerlo?
Sigo estando en el museo, digo, pero está bien, buenísimo, Pablo, me hace mucho sentido y estoy ya cansado de escuchar a marqueteros. Ahí se empieza a enojar el chico, como vos, diciéndome, primero partí por la audiencia, conoce a tu audiencia, ya lo entendí, pero ¿cómo lo hago? Dame algún consejo, como que tengo que salir a la calle, tengo que hacer un focus group, me dijeron, no tengo idea qué es eso, pero ¿qué hago, un market research? ¿Cómo conozco un poquito mejor a mi futuro cliente?
Yo creo que hoy, bueno, un poco lo hablábamos hace un ratito, hay muy buenos, primero que hay herramientas para hacer este tipo de research, ¿no? Ir a la calle y preguntar, no, ya no, creo que no, quedó súper viejo, pero me parece que lo principal es un poco lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué está pasando con tus competidores en este medio o en otros medios? Y hoy está todo accesible, o sea, las preguntas de la gente, los comentarios, las opiniones, está todo ahí, entonces es fácil ir a buscar. Después, y acá vamos a sincerarnos.
Se me acaba de ruir mientras te sincera. También hoy podés ir a ChatGPT.
Iba a decir lo mismo.
Y decirle, tengo una marca de shampoo orgánico. ¿Cómo son los tipos de clientes alrededor del mundo que compran este tipo de producto? ¿Qué beneficios buscan? ¿Y cuáles son sus principales objeciones a la hora de comprar? Y ahí te va a ayudar a entender mucho mejor ese cliente ideal.
Sí, y le seguís preguntando, ¿y cómo ataco cada uno de estos? Y yo iba a decir lo mismo, vas a ChatGPT y le preguntás y le pedís insights, le pedís observaciones, le pedís qué le pasa a la gente con este producto o con el otro, por qué, cómo podés convencerlos, qué es lo que te llame los títulos para tus productos, las descripciones. La verdad es que en ese sentido está cada vez más fácil.
Ahí David dice, ok, ya me dejaste un poco más tranquilo, saliendo de acá voy a ir a hacer eso. Pero de nuevo, sos re grosso, y antes de estar en Meta habías pasado por agencias muy importantes. Seguramente algo de todo lo que aprendiste ahí, todos tus premios, estás usando hoy. Así que quiero meterme en tu cabeza y que ya sé que dijiste que era fácil en Mercado Libre, que va a ser imagen, así que uso Canva, va a estar todo bien. Tengo un teléfono de alta gama, saco buenas fotos y hago buenos videos. Y quiero crear publicidad ahí para mi shampoo orgánico. ¿Algún consejo?
Voy de lo simple a lo, si querés, a lo complejo. Pero es textos claros. Te nombro errores que veo muy comunes que hacen en comunicación, grandes marcas y pequeñas, ¿eh? Muchas veces hacen un anuncio y se olvidan de no está el logo o no está el nombre del producto. Te ponen el mejor shampoo orgánico que vas a conocer y no dice cómo se llama o no está el logo del producto. O tenés un set, probablemente tu marca vende muchos productos de una misma gama, ¿no? O sea, shampoo, crema de enjuague, etcétera, etcétera. No pongas, hoy en Mercado Libre, en prácticamente todos los marketplaces, hay que considerarlos como espacios mobile, ¿sí? La mayoría de la gente los usa desde mobile. Si usas uno, pone en un anuncio, en una imagen, la foto de cuatro productos juntos, no se ven, son muy chiquitos. Entonces pone uno, querés poner dos, máximo tres, nunca más de eso. Que estén separados, que tengan espacio, que se vean. Porque veo muchas veces que las marcas ponen muchos productos juntos, como una foto de mirá la familia de productos que tengo, y cuando uno está scrolleando no ve una familia, ve una sombra de cosas mezcladas, chiquititas.
Es muy buen consejo ese, ese error se comete mucho, que es, vas a diseñar, si vos sos, lo haces vos mismo, o contarías una agencia que lo hace, como las grandes marcas, vas a usar un monitor enorme para hacerlo, enorme, y vas a quedar divino en ese monitor de 29 pulgadas. Pero después, cuando lo exportes, porque lo vas a poner en Mercado Libre, claro, ahí no se lee nada. Entonces, ese es el error diseño, es partir diseñando una pantalla que no es la que tu usuario va a usar. Hay que tenerlo súper claro. ¿Y sabes qué le agregaría mientras te dejo pensar en alguna otra? Es no olvidarte de que en realidad el que te compra, compra el resultado de lo que haces, no compra la característica, compra el beneficio o el valor. Y se nos tiende a olvidar y ponemos la característica. Me acabo de acordar del famoso ejemplo del iPod cuando se lanzó. No fue el primer reproductor de MP3, estaba repleto de MP3. Y en general todos decían 5 GB de almacenamiento, 10 GB. ¿Y te acordás, Pablo, lo que dijo Apple con el iPod?
1000 canciones, ¿cómo era? 1000.
1000 canciones en tu bolsillo.
Bueno, un poco eso. Voy a otra de las básicas, porque para mí siempre es, primero hagamos bien lo básico, ¿no? Es como call to action. Siempre tiene que estar, no nos olvidemos de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Uno ve un anuncio y lo ve y no hay un botón que dice hace clic acá, ver más, comprar ahora. No se olviden de poner el call to action, siempre tiene que estar, porque es como, parece ridículo porque la gente ya sabe que tiene que hacer tapa ahí. Pero si se lo decís, va a aumentar muchísimo la eficiencia de ese anuncio o de esa pieza.
¿Algún producto favorito para vos? Que digas, mira, si vas a vender un producto, este shampoo orgánico, y pusiste el beneficio, la fotito de yo con el pelo brillante y sustentable y el planeta, digamos, está todos los beneficios. ¿Qué pondrías? ¿Pondrías ver más? ¿Comprar aquí? ¿Más información?
No, ni me animo a decir, no sé, probá algunos y fíjate qué pasa.
Probá, ahí te tiro el chinchín, probá.
Nosotros ahora, mirá, yendo a lo que comentabas recién de contar el resultado, hicimos una campaña, pongo un ejemplo, ¿no? Hicimos una campaña con un producto de skincare de Vichy, ¿sí? Y lo que hicimos fue aprovechar todos los reviews que la gente hizo en Mercado Libre, ¿sí? Y convertimos esos reviews, en lugar de que toda la comunicación de la marca, en lugar de ser los textos que suele escribir la marca, que es ahora con ácido hialurónico, triple capa, usamos los reviews de la gente. Entonces toda la comunicación era, me encantó, me dejó la piel bárbara, esto es hermoso.
Nunca me sentí tan fresca.
Toda la comunicación, toda la campaña, la landing, todo estaba escrito por usuarios a través de los reviews reales de la gente, y le agregamos como al producto, le agregamos como uno de estos sellos, viste, que siempre ponen recomendado por dermatólogos y esas cosas, pusimos certificado por usuarios de Mercado Libre, porque realmente tenía eso, no estaba certificado por cientos de usuarios de Mercado Libre que estaban felices con el producto y que te lo dicen ahí.
Brillante, muy buena la campaña. Me hiciste acordar de la contraria, que es cuando tenés solo una estrellita, la campaña de All Stars, que dice calificada con una estrella. Digamos. Esos son los que nos encantan las All Stars y sabemos que no son las mejores zapatillas, más cómodas y demás. Muy buen consejo ese. ¿Algún otro así consejo creativo?
No, después ya siendo más a lo creativo, A mí siempre me divierte, usamos mucho la palabra hack, ¿no? Es como aprovechar.
Tenemos una sección especial para eso, así que...
Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Es hora de los hacks.
¿Qué hack has implementado últimamente que nos quieras recomendar?
¿En mi vida? ¿En mi trabajo? ¿En qué?
Amplia, si querés. Desde Mercado Libre, publicidad, campañas, anuncios.
Hoy creo que, no sé si es un hack, pero ChatGPT es la trampa para lo que sea de la vida, ya está. No, todo se hizo más fácil con esa herramienta, más rápido. Tenés el socio, con respeto a mis antiguos coequippers y socios que son muy brillantes, ChatGPT es fantástico. Le pedís y te responde al segundo y te da mil opciones, mil ideas. Ninguna es exacta, ninguna es perfecta, pero en el volumen, en la cantidad, en la velocidad, acelerás miles de pasos.
¿Sabes por qué no es perfecta? Pero voy a responder por qué no es perfecta, salvo que vos tengas una hipótesis, y después nos metemos a cuál es tu uso diario de ChatGPT, qué le pedís, qué te entrega. Pero ¿sabes por qué no es tan crack todavía? O sea, no es nivel Dios.
¿Por qué?
Que eso ya existe, pero no es para nosotros. ¿Qué te la van a dar por $20 por mes? Olvídate. Estos, los grandes monopolios, las grandes organizaciones que tienen más recursos, tienen acceso al poder de cómputo infinito. Nosotros nos dieron la versión, miren, este es para el populacho, este es para la gilada, dale, paga $20 y te vamos a dar acceso. Pero realmente el poder no lo vamos a tener. Pero ok, es lo con lo que nos toca, no podemos hacer mucho ahí. Metámonos ahora, esa fue mi teoría, la sección teorías conspirativas.
Te hago una contrateoría. Hay un meme muy bueno de AI, de inteligencia artificial, que es este de que tenés que saber exacto qué querés, qué querés pedirle a la inteligencia artificial para que te lo dé. Y que ahí radica el principal problema, que es como uno pregunta cosas, no sabe pedir exacto lo que queremos. Y no es culpa de la inteligencia artificial, es más culpa nuestra. Y es la razón por la que los clientes nos van a seguir necesitando. Que eso es lo que nos da alegría a muchos. Viste, el meme creo que era... sirve para todas las profesiones. Para un arquitecto que dice, ¿me va a reemplazar la inteligencia artificial? Si la persona que quiere construir supiera lo que quiere, te va a reemplazar. No hay nadie que sepa lo que quiere y todos lo sabemos. Todos los que trabajamos en servicio sabemos que el cliente no sabe exacto lo que quiere. Y te confunde y te dice una cosa y después quiere la otra. Con inteligencia artificial le vamos a hacer lo mismo.
Tal cual. Así que vamos ahí, pequeño paréntesis. David, si te interesa más sobre cómo preguntarle bien, quieres aprender cómo preguntarle bien a ChatGPT, se conceptualizó en Prompt Engineering. La idea de saber aprender a preguntarle para que te entregue los resultados más cercanos a lo que realmente querías. Metámonos ahí a tu uso, Pablo, de ChatGPT. ¿Qué le pedís?
Y ya hoy le pido un poco de todo. Desde resúmenes de textos, que le pido propuestas de insights, observaciones sobre audiencias, que me mejore el currículum, que reescriba mi LinkedIn, que... textos, después juegos también, cuentos para chicos y que escriba cuentos para chicos con temáticas particulares.
¿Y en anuncios, para crear mejores anuncios, qué le pedís?
Ahí lo que busco más es cantidad, o sea, que me tire opciones de formas de decir algo de muchas maneras o namings, porque no necesito que me dé el texto final, porque por lo general, como decía, no me va a servir exacto, pero sí quiero que me dé 20 sinónimos de una misma, o 20 formas de decir lo mismo, y en esos 20 yo digo, puedo usar una parte de este con una parte de este, y es más rápido que mi cabeza tratando de generar 20 sinónimos y de unirlos y de unir todas esas flechas.
Te tiro uno que hice hace la semana pasada. Si tenés la versión Plus de ChatGPT, podés pedirle que lea links, ¿no? Que salga y te lea tu sitio web. Entonces le puse, ¿entiendes este sitio web? Link URL del cliente. Sí, lo entiendo. Cool. Por favor, actúa como un publicista experto y crea un guión de un minuto de duración formato vertical, talking head, es decir, que está una persona hablando, pues no puede ser muy sofisticado, pues digamos, trabajamos con pymes, que no pueden salir a grabar cosas muy locas, de mucho presupuesto, sino que lo hace con el teléfono, siguiendo el formato AIDA, de atención, interés, deseo, acción, y el call to action era solicita una demo gratuita. Le dimos ese. ¡Oh, ok! Lo armó, estaba con el cliente, digamos, ya estas cosas antes uno se las querría ocultar, pero si no, mira, ahí está, anda, ahí, vamos a hacerlo. Así que ahí tenés un...
Está buenísimo. No, lindo prompt aparte le armaste, muy específico.
¿Sabías que te venden prompts? Que hay galerías así de prompts y demás para pedir bien las cosas.
Tengo algunos. Tengo otros materiales de... Hay un Excel hermoso de directores de arte y fotógrafos para Midjourney, para pedirle a Midjourney específicamente una imagen al estilo de... Y hay un listado de, no sé, 500, 1000 artistas visuales. Entonces le pedís a mí que Midjourney ya sabe, ya conoce y te hace las imágenes en base a eso. Pero bueno, sí, esto está avanzando.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
Vamos a meternos al lado oscuro del marketing y publicidad. Vamos a meternos, sobre todo en el mundo del retail, de los marketplaces, idealmente. Cuando las cosas salen mal, ¿propias? ¿Puedes contar cagazos propios o cagazos ajenos? ¿O ambos? ¿Qué sale mal que deberíamos evitar?
Por suerte, en este proyecto no tengo tantos ejemplos que hayan salido mal. No tengo proyectos que hayan salido mal. Los que quizás salieron mal son proyectos que después que se bajó la inversión, entonces que no pudimos testear o no pudimos aprender qué se hizo bien o qué se hizo mal, o que no llegaron al volumen que necesitamos para poder ejecutar verdaderamente la campaña. Pero, a ver, no sé, estoy tratando de pensar. Mira, a veces una de las cosas que puede pasar es que uno quiera atacar un target muy específico, ¿sí? Decir, bueno, voy a hacer un anuncio de mi marca de shampoo y le quiero hablar a, no sé, personas que se acaban de comprar una cama nueva. Entonces decís, bueno, voy a atacar un público muy específico. Y en realidad cuando atacás públicos muy específicos, muy chicos, después tenés poco delivery y no te sirve. Pero no sé, no justo de retail no tengo tantos ejemplos, fuck ups y...
No pasa nada, vamos a transformarlo en algo positivo. Y que te quería preguntar, dentro de el marketplace, Mercado Libre en este caso, yo como avisador, cliente que va a poner anuncios, ¿qué posibilidades de segmentación tengo o es pura inteligencia artificial? Nos dice, tranquilo, lo vamos a poner frente a las personas con más chances de comprar.
No, hoy tenés posibilidades de segmentación y obviamente están habiendo todo el tiempo nuevas, se van ampliando y se van haciendo más accesibles para el público, pero tenés... Yo lo que intento, la forma más simple de mirarlo es cuando uno entra a Mercado Libre y ve las categorías de producto, que hay un clic que es categorías. Esa es la forma más simple. Es personas que estuvieron buscando ciertos tipos de categorías, pueden ser un target para vos. Además de lo clásico de que es la edad, el género, la zona geográfica, con, bueno, no sé, si vendés cochecitos de bebé y seguramente te interese gente que esté comprando pañales. Entonces buscas en la categoría supermercado, productos para chicos o qué sé yo. O si, no sé, vendés elementos para el hogar y buscas a alguien que se compró una cama. Entonces vas buscando categorías que te interesan o que se pueden cruzar bien con tu producto, que no necesariamente es la búsqueda de tu producto.
Estás escuchando Marketing para David con Javier Iranzo.
Vamos a meternos, nueva sección, a tu stack ideal de tecnología como creativo publicitario. ¿Qué usas?
Mira, nosotros usamos Google Drive, todas las herramientas de Google, mucho. sea, todas nuestras presentaciones, toda la forma de compartir archivos, de guardar, etcétera, usamos herramientas de Google Drive, que yo estaba más acostumbrado por ahí a otras herramientas. Mismo, principalmente para presentaciones, yo era muy de, ¿cómo se llamaba? De Keynote. Me encantaba Keynote. Y cuando me pasé acá, a ver, creo que Keynote tiene algunas herramientas muy lindas para presentar, pero Slides de Google te permite, es mucho más simple para compartir y trabajar en equipo, es espectacular para dejar comentarios, etcétera, para guardar las mismas imágenes dentro de Drive. Eso, después los clásicos, Photoshop, Illustrator para diseño, After y Premiere para animación y edición.
ChatGPT ya lo mencionaste, Midjourney para hacer imágenes originales.
ChatGPT. Sí, Midjourney hay que tener, bueno, profesionalmente no lo podemos usar, digamos, lo podemos usar para hacer bocetos, ejemplos, no para publicar porque todavía tiene temas legales complejos, pero quizás para un David no creo que le vengan a hacer juicios multimillonarios, pero para los Goliaths no pueden todavía, no lo recomiendo. Usamos Slack para todo lo que es comunicación interna entre los equipos, por proyectos, etcétera, es todo por Slack. Y ahora estamos usando Jira, que es una herramienta para organización de procesos, para lo que se llama tickets, es como decir, le pedís a alguien que haga un cambio, le abrís un pedido y cuando ese pedido ya está resuelto, te pone que está resuelto y así se va avanzando. No es lo que yo más, mi especialidad, pero eso es un poco las herramientas que usamos.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David.
Nos vamos a meter al ping pong. Yo te voy a hacer una serie de preguntas y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo?
Dale.
¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana?
Google Drive.
¿Influencer o persona que te inspire?
Linearse, el que hace cómics, macanudo.
¿Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David?
Para aprender marketing, marketing, publicidad.
Hay uno que se llama Libros para emprendedores.
¿A qué hora te levantás?
A las 8, sin alarma.
¿A qué hora te acostás entonces?
No, 12, 1, depende del día, pero no
despierto. ¿Cuál es tu mayor temor laboral? Hay que aclarar que vivís en Argentina, así que pueden ser especiales esos, pero...
No, pero no me... Hoy el mundo está tan raro que Argentina ya no es lo más raro, digamos, a nivel laboral, para mí, profesionalmente. Pero mi mayor temor... mi mayor temor es personal, es estancarme, no aprender.
Comparto. La sección es legado. ¿Cuál ha sido hasta acá tu lección de marketing más importante?
Tranquilo, va a quedar grabado
para siempre esto que vas a decir.
A ver, lo voy a plantear así.
Lo voy a hacer un poquito filosófico, pero...
Los humanos, las personas, somos bichos de costumbre, decimos, ¿no? Somos costumbristas. Nos gusta comer, despertarnos más o menos a la misma hora, comer a la misma hora. Solemos ir a cenar a los mismos lugares que ya sabemos que nos gusta. Tenemos nuestro grupo de amigos, siempre es el mismo. Nuestra pareja, que dura idealmente varios años. Para mucha gente dura toda la vida, buenísimo. Y al mismo tiempo, en el marketing nos tentamos para que pase eso. Es decir, le tenemos miedo al cambio. Nos gusta mucho la costumbre, pero es algo instintivo. Porque fuimos creados así en sociedades y la vida se hace más fácil si es siempre igual. La repetición es simple. En el marketing corremos el peligro de que nos pase lo mismo y lo tenemos que evitar. Es decir, hoy las herramientas y los medios están cambiando tan rápido que, y lo he visto mucho y seguramente vos también, Javier, quizás más todavía en tus épocas de publicidad, que es agencias creativos, especialistas que ya dominan un medio, que dominan una forma de comunicación. Y cuando llega algo nuevo, lo primero que uno hace es negarlo, es ir en contra de esa nueva corriente. Dicen, no, la inteligencia artificial, sí, pero la inteligencia artificial no puede hacer lo que podemos hacer nosotros. Sí, puede. Te estás engañando, va a poder. Entonces, mi recomendación es, cada vez que hay algo nuevo, enfrentar tu miedo y adoptarlo. Lo más rápido que puedas, adoptarlo. Dicen, ahora hay una nueva herramienta, ya voy a averiguar para qué sirve y cómo se usa. Enfrento mi miedo de decir, del instinto de decir, no, esto no va a funcionar, esto nadie le va a gustar esto. probablemente pase con muchos medios, con muchas herramientas, van a quedar en el camino, pero creo que hay que acostumbrar el cerebro para siempre que hay algo nuevo, subirse a eso nuevo, ser experto, y eso te va a convertir siempre en ser, en estar un paso adelante de los demás.
Volvemos al museo y está David, se está por despedir y se te pregunta, Pablo, ¿hay algo que no te pregunté acá mientras estaba en el museo? Y debería haberte preguntado, porque me estoy yendo. Dame, ¿me dirías algo más o estoy bien?
No, creo que estamos bien. Quizás ahora se me ocurre, ya que estamos en el museo y estás viendo el autito de madera, por ahí es jugar con qué aprendí de la madera o de la carpintería que me puedo servir para el marketing.
¿Qué?
Epa. A mí, a ver, lo aprendí con la madera y lo aprendí también con otros proyectos personales que he hecho, que tiene que ver con la consistencia. Con una vez que uno tiene una idea, una buena idea, un buen proyecto, un pensamiento, es, en mi caso, fueron estos autitos. Decir, bueno, quiero hacer autitos de madera, pero dije, bueno, voy a hacer que cada autito sea de otra madera, diferente. Y de esa forma voy a aprender sobre las distintas maderas, ¿sí? Si yo hiciera autitos de madera, todos de madera de pino, y son todos iguales, o si un día autitos, otro día cucharas, otro día o qué sé yo, nada, sí, muy lindo, pero todos serían una porquería, digamos, nada tendría diferencial. En cambio, yo tengo una colección de, no sé, casi 50 autos de maderas diferentes, y de repente se convierte en un concepto, se convierte en una historia, se convierte en una biblioteca de maderas. Ya es una historia que yo vendo y por eso les gustó a los del Malva, porque tenía una historia para contar, porque fui consistente, porque dije, bueno, son autos de madera, son todos diferentes y son una variedad. Creo que lo mismo hay que buscar con cada proyecto que uno hace. Una vez que encontrás una idea, ¿cómo la convertís en las agencias? Es cómo la convertís en una campaña. ¿Cómo agarrás esto y lo seguí con eso? Seguí con eso. No intentes cambiar y cambiar y cambiar. Sí aprender, pero si tenés una buena idea, desarrollala.
Ahora sí, estamos llegando al final del episodio. Si David quieres conectar con vos, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo?
A LinkedIn, me parece que más simple LinkedIn.
Fantástico, muchas gracias Pablo por estar con nosotros. Ha sido un placer charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de Universidad de Chile. Si querés potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global,
esta es tu puerta al éxito.
Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javi Tiranzo y del otro está Delphi Giovanni, Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com, o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia LinkedIn. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyas al show. Nos escuchamos la próxima semana y, ¿sabes, Pablo? ¿Qué le dijeron a David antes de ir a pelear con Goliat?
¿Qué le dijeron?
Ponele onda.